El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Hola. Es un gusto estar aquí en Amistad, siempre. Me tocó estar el día que se abrió este auditorio, la semana que se inauguró. Me tocó recoger cajas, barrer pisos, usar la pala, y me tocó estar aquí en la primera reunión que se llevó a cabo en este lugar. Así que pues siempre he tenido un cariño muy especial por Amistad. La Iglesia de Vida Abundante, la congregación que yo pastoreo, que en unos minutos estará iniciando su servicio en Parral a las 11 de la mañana allá. Mejor bájale un poquito al volumen y me acerco el micrófono y dejo de sonar como Dios en el monte Sinaí. Vale. Sí, porque en las películas Dios siempre habla así, ¿verdad? Sí, yo no sé de dónde sacaron eso, pero bueno. Pero nuestra congregación ama mucho a esta congregación y a esta nación, y oramos por ustedes con alguna regularidad. A veces han sido tiempos intensos de oración. Hace 3 semanas llevamos a cabo un encuentro para líderes de alabanza en Parral, Chihuahua, para la República Mexicana, y descendió un espíritu de intercesión por las naciones de Europa y entre ellas España, ¿verdad? Muy fuerte, fueron tiempos muy fuertes de intercesión. Ustedes no están solos. Hacia el mundo, hay mucha gente, mucho del pueblo de Dios por todo el mundo, que está con la carga de ver esta nación venir a los pies de Cristo, ¿sí? Y pues les quiero animar, porque Dios sigue siendo el dueño del planeta, ¿verdad? Sí, a veces se nos mete en la cabeza como que Dios es de este tamaño y el diablo es poquitito menor, ¿verdad? Y tengo noticias para ustedes. O sea, Dios es el dueño del universo y el diablo cabe en este planeta y de hecho tiene que andar de un lado al otro. O sea, no hay comparación. ¿Sí? Y dices, entonces, ¿por qué hay tantas cosas malas? Porque Dios es más listo que nosotros y Dios quiere hacernos a nosotros como Él es. Y una de las cosas es que Dios es un varón de guerra, ¿sí? Y a lo mejor en tu mente y en la mía no lo entendemos muy bien. ¿Por qué? Porque contra quién Dios va a pelear, ¿verdad? Pues Dios pelear con alguien es hacer y fin del asunto, ¿verdad? Se acabó. Pero, pues sí, ¿verdad? Digo, ¿te imaginas? O sea, si Dios de veras, todo el asunto fuera personal, de que él está ofendido con el diablo, pues lo agarra y le hace así como uno hace con un pequeño piojo, ¿verdad? Y lo truena así entre las dos uñas y se acabó, ¿verdad? Y si no se quiere molestar, simplemente voltea y le hace, ¿verdad? Y con un rayo y fin del asunto. Pero Dios tiene propósitos para su iglesia, para su gente. Y la oposición que enfrentamos en la vida es parte de lo que nos forja para llegar a parecernos al Señor en fe y en muchos otros aspectos. Pero Dios está en su trono y Dios gobierna. Y Dios conoce el fin desde el principio y Él conoce cada ingrediente de cada parte de todo su plan para nosotros. Y cada uno de nosotros necesita estar consciente de eso. Nosotros no somos una especie de plan emergente que, ay, es que el diablo, ¿verdad?, se nos soltó y Adán y Eva cayeron y, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y yo puedo ver a la Trinidad en crisis, ¿verdad? Sí, el Espíritu Santo todo nervioso, ¿verdad? El Hijo diciendo, bueno, yo ayudo. No es exactamente así. Todo esto está previsto. Para Dios el tiempo es totalmente irrelevante. Él conoce el fin desde el principio. Y nosotros podemos descansar en eso y colaborar, no porque el plan de Dios va a fracasar si nosotros no colaboramos, sino porque nosotros nos quedaríamos fuera de ese plan si no colaboramos. Entonces nuestra colaboración es para nuestra inclusión, no porque Dios necesite nuestra ayuda. La quiere como un padre quiere la ayuda de su niño de 3 años que le ayude a armar la bicicleta que acaba de comprar. O sea, ¿necesita el papá la ayuda del niño? Por supuesto que no, ¿verdad? Pero lo quiere incluir. Entonces le dice, a ver, tú muévele aquí y tú. Y el niño se entretiene moviéndole, ¿verdad?, a algo, mientras que el papá realmente es el que hace el trabajo. Así es con nosotros. Pero Dios nos ha querido incluir, ¿sí? A pesar de que no somos exactamente estrellas de cine y gente brillante y no hay Einsteins entre nosotros, pero Dios nos ha querido incluir. Y no le das gracias a Dios por ello. ¿Sí? Voltea, mira a tu vecino. Ya sé que está feo, pero velo de todos modos. ¿Sí? Y dile, Dios te ha querido incluir. Vamos, díselo. Si es tu mujer y estás enojado con ella, dile de todos modos, Dios te ha querido incluir. Como mártir en la causa, ¿verdad? Bien. Este fin de semana hemos tenido un tiempo muy fuerte en el Señor, y yo quiero compartir algunas cosas que para quienes estuvimos ahí, pues nos va a ayudar a cerrar, y para quienes no estuvimos, creo que nos puede ayudar bastante de todos modos. Quiero que abran, por favor, todas sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 1. Ahora, estos lentes no son míos, así que por favor no me miren extraño cuando me los ponga. Capaz que los míos se me olvidaron en la casa de la familia Jacob. Juan capítulo 1. Es parte de lo que pasa a partir de los 45 años, ¿ok? Tienes que usar lentes, tienes que usar dientes, tienes que usar una pierna postiza, ¿verdad? Toda clase de cosas. Sí, la belleza natural empieza a requerir de ciertos apoyos sintéticos, pero no pasa nada, el interior se renueva día con día. Y un día, cuando Cristo vuelva, nos van a regresar todos los cabellos de nuestra cabeza, espero que nos eliminen todas las arrugas, y vamos a volver a tener la vitalidad de la juventud. En Juan capítulo 1, habla acerca de Jesús, porque toda la Biblia habla de Jesús. Porque de Génesis a Apocalipsis, el tema de la Biblia es Jesús. Él es el centro de todas las cosas. ¿Sí? La vida cristiana no es el objetivo de la Biblia, y ningún otro tema, por importante y bueno que sea, Jesús es el tema de la Biblia. Y todo el universo gira alrededor de Él, y toda la salvación gira alrededor de su persona. Y todo lo que existe en el universo, tarde que temprano, doblará la rodilla y dirá, Jesús es Señor. Aún los que sean lanzados al lago de fuego y azufre, doblarán la rodilla y dirán, tú eres Señor. Y todos lo reconocerán. Unos por la fuerza, otros porque lo amamos, ¿verdad? Pero el asunto es que el universo entero reconocerá a su Señor. Eso no tiene vuelta de hoja. Nosotros no le hacemos ningún favor a Dios haciéndonos cristianos. Luego gente se enoja y dice, ya no voy a creer en ti, ¿verdad? Como los niños, ¿sí? Pues, digo, la verdad es la verdad aunque tú no la creas. ¿Verdad? ¿Sí? Si tú no crees que Cristo murió y resucitó, eso no cambia nada. Eso solo te excluye a ti. Si tú no crees que hay un cielo y hay un infierno y que todo mundo se va a uno o al otro lugar, eso no cambia nada. Solo te afecta a ti. La verdad es la verdad, independientemente de lo que tú creas o de lo que tú digas. Y es reconfortante saber eso. Es reconfortante saber que el universo no depende de mi opinión. Vale, aunque los latinos generalmente pensamos que sí, el universo depende de lo que yo opino, pero no es así. Voltea con tu vecino y dile, tu opinión no define gran cosa. Y si estás casado y eres hombre, menos. Tu opinión tiene cierta posibilidad de sugerencia, ¿verdad? Pero hay autoridades mayores. ¿Verdad que sí? Estamos hablando ahora acerca de lo que le pasa a los gustos en ropa de un hombre cuando se casa. Y como que le es... A ver, todos los solteros levanten la mano, por favor. Solteros, levanten, manténganla bien en alto. Bien en alto, bien en alto, bien en alto. Disfruten sus botas, disfruten... Disfruten sus zapatos, así como los que trae aquí Sebastián, ¿verdad? El día que te cases, desaparecerán, Sebastián. no sobrevivirán el escrutinio femenino, ¿sí? Lo que tu madre no ha podido hacer, tu esposa lo logrará con creces. Pero es bueno saber que nuestra opinión no es la que define la realidad. Que nosotros no somos ni el origen ni el fin del asunto. Y que sí somos una parte importante porque Dios nos ha querido, pero nosotros no somos el factor determinante. El humanismo nos enseña que sí, que todo es relativo. Que lo que tú creas, si tú lo crees, pues eso es lo importante. Esas son tonterías. Hace varios siglos creían que si te sacaban sangre, con eso tú te ibas a mejorar. Que te iban a sacar las enfermedades y los males de adentro. En mi pueblo hay gente que cree que si te pasa un huevo por alrededor de la cabeza, el mal que tengas se le va a meter al huevo y se tira el huevo y colorín colorado. Y eso se le llamamos una limpia, ¿verdad? Pero no funciona. Porque es mentira. Y aunque tú lo creas con todo tu corazón, sigue siendo mentira. Pero el humanismo, en todas sus diferentes formas, hay humanismo secular, hay humanismo religioso, ¿verdad? Cualquier forma de vida, de filosofía o de práctica que pone al hombre en el centro y que pone los sentimientos y los deseos y las necesidades del hombre en el centro, es humanismo en alguna forma. Es un fracaso, porque Dios no diseñó al hombre para ser el centro del universo. Dios no diseñó al hombre ni siquiera para ser el centro de su propia vida. Y todo individuo que trata de tomar el centro de su propia vida, lo único que hace es cargarse a sí mismo con un paquete para el cual no tiene la capacidad, que tarde que temprano le destruirá. Entonces, cuando Cristo viene a salvarnos y viene a rescatarnos del pecado, y todos nosotros pensamos que el pecado es el quebrantamiento de ciertas reglas, y hay algo de eso. Pero la esencia del pecado es que uno vive para sí mismo y por medio de sí mismo. Y todo ser humano que trata de vivir para sí mismo y por medio de su propia fuerza, habilidad, inteligencia, etcétera, lo único que tiene es una catástrofe de principio a fin y se va a matar a sí mismo. Y puede tener una etapa de tiempo en la cual piensa que tiene cierta medida de éxito, pero es mentira. ¿Sí? En países y en sociedades afluentes como las nuestras, ¿verdad? Donde hay cierta medida de prosperidad económica, donde hay cierta medida de comodidad, porque la verdad es que cualquiera de nosotros vive mejor y con mayores comodidades que la nobleza de hace 300 años. ¿Sí? Cualquiera de nosotros. Digo, siempre vemos a los que tienen más y nos comparamos con ellos, pero la realidad es que si tuvieras, vamos a decir, al Cid, ¿verdad? Al Cid campeador, pues él vivía en una miseria en comparación a cualquiera de los que estamos aquí. En términos de comodidades, en términos de todo lo que hace la vida confortable, ¿verdad? Él no tenía nada de eso. Entonces, en sociedades afluentes como las nuestras, nosotros tenemos el problema de que tenemos la afluencia. En cierta forma es como una droga. Te hace sentir que las cosas están más o menos bien. Te alivia un poco la sensación de muerte que el ser humano trae por dentro cuando no tiene a Cristo. Te hace pensar por un rato que las cosas están bien cuando nada está bien. Es igual que la droga. Es igual que unos 6-7 copas, ¿verdad? De orujo. Tiene su efecto, ¿verdad? Te sientes bien. Tu esposa todavía te odia, ¿verdad? De todos modos no tienes trabajo. Le debes un montón de dinero a la tarjeta de crédito, ¿sí? Estás en toda clase de líos con tus hijos, pero después de 6-7 copas de orujo, el mundo se ve más color de rosa, se ve más bonito, se siente mejor, te empiezas a reír, ¿verdad? Las cosas se te hacen chistosas. ¿Ha mejorado algo? Nada ha mejorado. Y cuando se te baje el efecto del licor o de la droga o lo que sea que hayas usado, no solamente las cosas estarán igual, tú te sentirás aún peor que si no hubieras tomado aquello. Así es la afluencia. Nos hace sentir que las cosas no están del todo mal, cuando en realidad nada ha cambiado. ¿Sí? Ese es el engaño de Occidente, ese es el engaño de la sociedad materialista, ¿me entiendes? Yo lo veo en Estados Unidos, porque pues es donde yo vivo, cerca de Estados Unidos. México, gracias a Dios, no es un país muy afluente todavía. sea, no nos morimos de hambre, pero la verdad es que se batalla para ganarse la vida allá. Y pero va uno a Estados Unidos y encuentra uno que el norteamericano para divertirse se va de compras. Sí, digo, yo no soy muy viejo, ¿verdad? Digo, entiendo, me gusta un mall, toda la vida he tenido malls a mi alrededor, pero eso es su diversión. Y se entretiene uno pensando que si compro ese aparato, ¿verdad? Si compro ese juguete nuevo, de alguna manera, ay, es que eso es lo que necesito. Y lo compras y por aproximadamente 28 segundos, ¿verdad? Te da cierta satisfacción. Y luego se acaba y te vas a buscar el siguiente juguete. Y te puedes pasar la vida así. Hace unos años yo fui a compartirle a un tío. Estaba muy grave, había tenido una operación a corazón abierto y pues estábamos preocupados, ¿verdad?, de que ya iba de salida y hice un viaje especial para ir a hablarle de Cristo. Digo, no le quiere uno decir, oiga tío, usted está a punto de estirar la pata, ¿verdad?, pero vamos a asegurar que se vaya al lugar correcto, pero en alguna forma diplomática pues tenía que llevarle el mensaje, o sea, que yo no quiero ofenderlo, pero lo que menos quiero es que se vaya al infierno. Y busqué una docena de maneras de tratar de entrarle. Por un ladito, diplomáticamente, tocando un tema que conectaba con el Evangelio. Al final, de tiro frontal, ¿verdad? Ha sido una embestida. Pero él estaba tan ocupado en el mantenimiento de todos los juguetes de su vida. De su automóvil, de su microondas, de su aparato de aquí, de su ordenador, de su jardinería, de sus asuntos, detalles de esto y del otro, que él tenía lleno todo su día, ¿verdad? Y se mantenía entretenido, como si estuviera haciendo, no sé, ¿verdad?, jugando solitario todo el día. Y le parecía que su vida estaba llena y no había nada en su vida. Pero estaba tan entretenido que era como un hombre drogado. A él le parecía que todo estaba bien y nada estaba bien. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que la vida vivida para sí mismo y por medio de sí mismo es una catástrofe, porque no fuimos diseñados para ello. No soy el centro del universo, no defino la realidad, pero sí soy parte de un plan maravilloso en el cual Dios quiso que nosotros colaboráramos y participáramos y disfrutáramos junto con Él de la creación. Pero para ello alguien más tiene que estar al centro, alguien más tiene que ser la fuente y el objetivo, y se llama Jesús. Y la Biblia habla de Jesús de cubierta a cubierta. Y la vida que no está centrada en la persona de Jesús, en muchas formas de las que mencionaré yo algunas, es una vida viviendo en una fantasía, de la cual tarde que temprano se le va a quitar el velo y se va a encontrar que las cosas no están nada bien. ¿Sí? Entonces Juan habló de Jesús, ¿verdad? Y dijo las siguientes cosas. El principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todos creemos eso, sabemos eso. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Quiero que leáis conmigo el versículo 4 en voz audible, todos juntos. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En Jesús. Quiero decirte una cosa, no hay vida afuera de Jesús. No hay salvación afuera de Jesús, eso como buenos evangélicos ya lo sabemos, ¿verdad? Pero no hay vida afuera de Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él no dijo, yo tengo la vida. Él no dijo, yo os muestro el camino a la vida. Él no dijo, verdad, yo tengo la capacidad de dar vida. Él dijo, yo soy la vida. Y fuera de Jesús no existe vida. Y el problema principal con nosotros los creyentes es que nosotros sí creemos en Jesús para salvación, pero en alguna manera hemos creído un engaño que nos dice que hay otras cosas que proveen vida. Y buscamos eso en el trabajo, buscamos eso en una buena amistad, buscamos eso en nuestros hijos, buscamos eso en el desarrollo de algún talento, de alguna profesión o de qué sé yo, pensando que hay otras cosas en la vida que pueden impartir vida, pero la Escritura dice, en Él estaba la vida. Y Jesús dijo, yo soy la vida. Y el engaño es tan fuerte que yo francamente dudo que la mayoría de ustedes me crean lo que les voy a decir ahora. Pero lo digo por los pocos que se atrevan a creerlo. Porque honestamente, en nuestro mundo occidental estamos tan completamente convencidos que nosotros sabemos vivir que difícilmente le creemos a alguien, aunque sea Jesús, que nos diga que fuera de Él no existe vida. Existe esparcimiento. Existen distracciones, existen un compás de espera, ¿verdad? Algo que te entretenga entre tanto que pase el tiempo. Pero fuera de Jesús no hay vida. Punto. Y nosotros andamos buscando la vida en muchas cosas. Yo tengo una iglesia, yo he pastoreado una iglesia por más de 20 años. Y la gente piensa que en México, no, es que en México las cosas se están moviendo mucho, y sí, pero no, la gente es gente en todo el planeta. Y me topo con tantísima frecuencia, cada semana, con que la gente que me oye y que oye mi enseñanza y la de otros que predican desde nuestro púlpito, batallan para creer lo que se predica desde acá, porque todo mundo piensa que tengo algo que me alimenta, tengo algo en mi vida que me satisface, tengo algo que me llena, ¿verdad? Mis hijos, ¡ay, oh, mis hijos! Y la maravilla de mis hijos, y me dedico a mis hijos, y mis hijos son todo. Y los hijos no son la vida. Son importantes. Dios nos los ha dado, hay una cosa, hay una tarea que llevar a cabo con ellos, pero los hijos no son la vida. Muchas madres se abocan a sus hijos y se dedican a sus hijos, y emocional y espiritualmente en todas las medidas, ¿verdad? Toda su vida la quieren derramar a sus hijos y de sus hijos recibir las satisfacciones. Y puede ser que te toquen hijos malos que no te dan ninguna satisfacción, o puede ser que te toquen hijos maravillosos que te dan todo lo que tú esperabas y no te va a saciar. Porque no hay vida fuera de Jesús. Fuera de la conexión vital con Jesucristo, no existe nada. Solo apariencias, solo sombras, solo fantasía. Es lo mismo hacemos los hombres con el trabajo. Bueno, hombres, mujeres, profesión, en el mundo moderno, ¿verdad? Todo mundo se desarrolla, todo mundo estudia, mucha gente va a la universidad o algún otro tipo de escuela que le capacita para llevar a cabo alguna profesión, y nos es importante la profesión y queremos desarrollar nuestra profesión. Y si tú eres un hombre de negocios que tienes tu propio negocio, ¿verdad? Le inviertes tiempo y esfuerzo y creatividad y oración, porque somos cristianos y hay que orar por el negocio, ¿verdad? Y somos prácticos y entendemos que el diezmo y vamos y bendecimos y consagramos el negocio, pero el negocio tiene nuestra alma, no en su totalidad, no hemos vendido el alma al negocio, pero sí creemos que el negocio me da algo que es de valor. Y no es cierto. Yo tengo un negocio, ¿sí? Y yo trabajo mucho y procuro ser creativo. Pero el negocio no es Cristo, el negocio no me puede satisfacer. El negocio me da un poco de plata para hacer algunas cosas, pero ni siquiera es lo que me mantiene, porque el que suple mis necesidades es Jesús. A veces lo ha hecho a través del negocio, y a veces lo ha hecho de las maneras más inimaginables que tú puedas pensar. Y no solo, bueno, es que tú eres predicador, tú eres pastor, tú a eso te dedicas, tú tienes que vivir por fe, tú eres de los que va a la central de trenes ya buscando un boleto tirado en el suelo porque Dios así te suple, ¿verdad? O tú estás esperando que se te aparezca, ¿verdad?, alguna persona desconocida y te diga, Dios me dijo que te diera este dinero, y así es como Dios te suple. Pues, de hecho, nunca me ha sucedido así, digo, ahora que lo pienso, ¿verdad? Lo he intentado, ¿eh? Me he ido una vez a un aeropuerto y me fui, mi esposa por un lado buscando un billete de $100, para pagar los billetes de avión, y yo me paré en fila clamando a Dios para que si por lo menos no me suplía, que por lo menos no me humillara públicamente, ¿verdad? Pero nunca se me ha acercado un desconocido a darme un montón de dinero, y vaya que lo he orado, ¿verdad? En una ocasión estaba en una conferencia, 10,000 personas en ese auditorio. Una conferencia en un movimiento de enseñanza de mucha fe y mucha prosperidad, y nosotros íbamos y no teníamos ni con qué comer, ¿verdad? Y nos sentamos enseguida de una mujer que traía un traje que no le puede haber costado menos de 800 euros. y las zapatillas que traía no podían haber costado menos de 300 euros. Y el peinado no pudo haberle costado menos de unos 80 euros. Pero el anillo. Olvida todo lo demás. El anillo. Tenía diamantes de todos los tamaños y colores y sabores. Era como una nube de diamantes. Yo le decía, Señor, nada más uno chiquito que se le caiga. Con uno tengo. Porque yo no tenía dinero para regresar a casa. ¿Sí? Y le decía, Señor, que esta mujer habla al Espíritu Santo. Y que voltee y me diga, mira, toma esta piedrita pequeña. Yo ni lo voy a notar, ¿verdad? La gente piensa que, bueno, es que eres predicador, así es como hacen los predicadores. Pero no es cierto. Las promesas de Dios no son para predicadores, son para hijos. ¿Y no es eso lo que vosotros sois? Pero creemos que el negocio da vida. Creemos que el trabajo o la profesión o lo que hago me da autoestima, me da un sentido de satisfacción, de alguna manera, ¿verdad?, me hace a alguien un poquito más digno, un poquito más importante, y por lo menos no soy un desperdicio en el planeta y cosas por el estilo. Y todas esas cosas son palabrerías para decir, esta cosa me da vida. Y es mentira. Cristo da vida. Nada más. Nadie más. Y Él vino para rescatarnos de la mentira en que vivíamos. Y es más fácil predicar este evangelio en países pobres porque no hay las comodidades que adormecen la necesidad de Cristo. ¿Me explico? Yo vengo aquí a España, me sacan 4 o 5 tipos de queso, un jamón ibérico de la gloria, ¿verdad? Así. Rebanado delgadito, delgadito, así con sabor a bellota, y luego aparte de eso, pues un buen vino tranquilito y poquito, porque verdad, tampoco uno quiere pecar, ¿me explico? Y unas galletas de esas con chocolate de diferentes colores por todos lados, y oye, pues, voy rumbo al infierno, pero me siento bien, ¿verdad? Cuando la gente no tiene que comer, es más notoria su necesidad de Dios. Pero no es más real. Es igual de real la nuestra. Y nosotros necesitamos determinar si lo que Cristo dijo es verdad. Y si Él es efectivamente el camino y la verdad y la vida. Y no hay nada afuera de Él. Y dejar de vivir vidas cristianas que básicamente no es más que un cambio de religión. Dices, pero Enrique, yo he tenido cambios y el Señor ha hecho cosas en mi vida. Yo lo sé. Pero de todas maneras nosotros vivimos vidas que están compartamentalizadas. Así se dice. ¿Sí me entendéis, verdad? ¿Sí? Entonces tengo a Cristo, gracias a Dios, ya tengo a Cristo en mi vida, ya conozco a Dios, ya no estoy solo, ya tengo acceso a Dios, ya sé orar, pero tengo mi vida. Y ese es un engaño. Esa es una mentira. Y lo más terrible es que nosotros como creyentes, al igual que en cualquier religión del mundo, porque si es en el budismo, si es en el catolicismo, si es en el islam, todo mundo piensa que hay ciertos individuos muy santos que ellos dedican toda su vida a Dios. Y los demás vivimos así, una especie de un poquito de aquí y otro poquito de allá. Y es mentira. Esa mentira se ha metido en la iglesia cristiana. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero yo no la encuentro en la Biblia. Yo no encuentro que se nos llama a vivir un pedazo de esto y un pedazo del otro, sino que todos nosotros somos llamados a vivir en Cristo. Vuestra vida, dice la Escritura en Colosenses, está escondida con Cristo en Dios. Todo se vive en Él. Todo se vive en Él. No solo la lectura de la Biblia y los momentos de alabanza con música, también cuando vas al trabajo y haces tu trabajo para la gloria de Dios. Y tu trabajo se convierte en un acto de adoración muchas veces más sublime que lo que haces aquí. Pero la mayoría de la gente se priva de vivir esa plenitud. y vive su vida ya como la vive todo el mundo, y luego viene aquí y trata de más o menos, ¿verdad?, llenar el vacío que ha creado durante la semana de distracción y de desorientación, y viene aquí y quiere que alguien ore por él o por ella, ¿verdad?, y de alguna manera les hace, y alguien me predique y alguien me diga y alguien me haga sentir mejor para volver a vivir mi vida, donde trato de sacar algo de sustancia de cosas que no la tienen. Que solo Jesús tiene sustancia. Él es, dice la Escritura, la imagen misma de la sustancia de Dios. Él es el único camino a la fuente. Nadie más. Nada más. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, por eso los cristianos pasamos por tantas crisis. Porque empezamos a buscar en cisternas rotas lo que Dios diseñó que se nos diera de una fuente de aguas vivas. Y cuando se nos vacía la cisterna en la cual queremos nosotros satisfacer nuestra sed, entramos en crisis. Y entonces buscamos a Dios. Y somos tontos los seres humanos. Todo el mundo diga conmigo, somos tontos. Es la verdad, somos tontos. Voltea con tu vecino y dile, la verdad, somos tontos. Te iba a decir que eres tonto, pero la verdad es que yo también estoy incluido, ¿verdad? Somos tontos. ¿Sí? ¿Verdad que sí somos? Digo, si te detienes un momento y te paras del frenesí de tus del tratar de conseguir y de tener las cosas que alguien te dijo que tenías que tener, que no es cierto, ¿verdad? Y te detienes a medir el valor de las cosas verdaderas, somos tontos. Pero entramos en una crisis, se vacía la cisterna rota de las satisfacciones falsas, ¿verdad? Que sí satisfacen en cierto grado y sí dan placer, porque si no uno no las haría, ¿verdad? Pero no son ciertas. Y llegas a una crisis porque se vació aquello y no nos damos cuenta de la oportunidad. Y vamos con el pastor, vamos con el predicador, vamos con el consejero, vamos con alguien para que nos ayude a resolver el problema que tenemos. Porque pensamos, por cuanto hemos sido entrenados en esta vida, que si solo consigo ese nuevo ¿qué? Automóvil, casa, plan vacacional, hijo, tinte de cabello, lo que sea, ¿verdad? Si solo consigo eso, entonces me sentiré bien, ¿sí? Estamos entrenados en eso. Así que en vez de aprovechar la oportunidad para volver a la fuente, venimos con alguien que nos ayude a reparar la cisterna rota. Y a pedirle, repárame este problema. Si solo se compone mi situación económica, todo estará bien. ¿De veras crees eso? Pero así actuamos. Si solamente logro que este profesor me trate justamente y me dé otra oportunidad, entonces todo estará bien. ¿De veras crees eso? Si solo consigo esa chica, ¿verdad? Yo ya no quiero estar solo, ya me quiero casar, ¿verdad? O si solo consigo ese chico, entonces todo va a estar bien. ¿Verdad que así pensamos? Por lo menos así actuamos. Y venimos 5 años, 15 años, 30 años con los ministros de la iglesia a la que vayamos para que nos ayude a reparar algo que nunca puede satisfacer de todos modos, ¿verdad? Les comentaba en el retiro que yo me cansé de dar enseñanzas sobre la familia. ¡Oh, Enrique! ¿Verdad? ¡Hereje! Sí. Me cansé de dar enseñanzas sobre la familia. Me cansé de usar los tesoros de Dios para enseñarle a gente qué hacer para tener una vida sin incomodidades familiares. Me fastidié de eso. Me cansé de padres que no han querido invertir en las cosas eternas, pero quieren los beneficios de la intervención de Dios en su hogar. No consideré que era justo, ¿verdad? Porque viene una madre, viene un padre que ha sido un, pues, ¿qué palabra usaremos para no ofender? Bueno, ustedes imagínense, la que gusten, ¿verdad? Escógela tú. y no ha sabido o no ha querido o no ha hecho las decisiones y los sacrificios necesarios para enseñar a su hijo en el camino de la vida, y entonces llega a cierta edad donde el hijo, ¿verdad?, pues empieza a manifestar lo que se ha sembrado en él o en ella, y entonces el padre o la madre viene conmigo: pastor, ayúdenos, enséñenos, ¿qué hacemos?, ¿verdad? Y desgraciadamente, durante muchos años, nosotros en nuestra buena intención de ayudarle a la gente, básicamente le dijimos a la gente: ven y nosotros te enseñamos cómo tener una buena familia. Ven y nosotros te enseñamos cómo tener un buen negocio. Ven y nosotros te enseñamos cómo tener salud física. Ven y nosotros te enseñamos cómo tener una economía sana. Porque todo eso está en la Biblia. Y nosotros te lo podemos enseñar y tendrás una mejor vida. Y un día paré de hacerlo. Porque encontré a gente mejorando su negocio, mejorando su relación familiar, mejorando muchas cosas y siguiendo viviendo en la misma mentira, pero usando la Biblia para eso, siguiendo siendo ellos el centro de su vida, pero ahora usando la Biblia o la malentendida parte de la Biblia que usaron para hacer que esa vida donde ellos son el centro funcionara. Y dije: se acabó. Mis pláticas matrimoniales, cuando Tito y yo nos invitan a dar pláticas matrimoniales, decimos: no nos inviten. Nosotros no damos pláticas matrimoniales. No nos gusta dar pláticas matrimoniales. Y Tito y yo nos llevamos muy bien. Digo, un pleito ocasional, porque pues, si no, qué aburrido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Que ustedes no se pelean de vez en cuando? Sí, Flores dice: aleluya. Pero todas las parejas nos peleamos ocasionalmente, ¿verdad? Sí, pero nosotros nos llevamos bien, pero nuestro mensaje a las parejas es: endereza tu matrimonio para honrar a Dios. Pídele a Dios ayuda, enderezalo para que tu matrimonio honre al Señor. Esto no se trata del beneficio de tu matrimonio como objetivo principal, esto se trata del honor de Dios como objetivo principal. Tu matrimonio se va a beneficiar, por supuesto, pero ese no es el objetivo. El objetivo es el honor de Dios. Un poquito diferente, ¿verdad? Entonces, miren, a todos los que estuvieron hoy en la mañana, ¿verdad? No les digan a los demás, ¿verdad? Pero viene una mamá, ¿verdad? Y yo soy malo, me porto mal, ¿verdad? Soy terrible. Todo el mundo diga: Enrique es un pastor terrible. Sí, necesito arrepentirme de mis pecados. Y llega una pobre mujer conmigo, ¿verdad? Ay, pastor, ay, ore por mi hijo, porque anda muy mal, anda muy rebelde, ¿verdad? Y casi siempre lo traen así, ¿verdad? Pellizcado. Sí saben cómo las mamás agarran a los hijos, ¿verdad? Sí, o es con el pellizco, ¿verdad? Que esa es una estrategia, o hay cinco, ¿sí me explico? Y se entierran en el antebrazo, ¿me explico? Y lo traen así. Y es evidente, porque el muchacho siempre trae como un letrero aquí que dice: no quiero estar aquí, ¿sí? Y se les ve y le digo: oye, ¿veniste o te trajeron? Siempre se atacan de risa los muchachos, ¿sí? Le dije: señora, váyase, por favor, váyase. Déjeme hablar con su hijo a solas. Y le digo: es un caso tu madre, ¿verdad? Y dice: ay, por favor. Le dije: no te preocupes. Ni voy a orar por ti, pero si quieres platicar luego, con mucho gusto, ¿verdad? Pero tenle paciencia, entiende, ¿verdad? Ella no está del todo bien en la cabeza. Entonces ya despacho al hijo. Y le llamo a la mamá, ¿verdad? Y entonces ya regaño a la mamá y los dejo ir. Eso es cuando me porto bien. Cuando me porto mal, viene la madre con su hijo así, ¿verdad? Sangrando del brazo. Y entonces, ore por mi hijo porque es muy rebelde, ya no sé qué hacer con él, ¿verdad? Y no me hace caso, y yo le digo, lee la Biblia, ve a la iglesia, y el muchacho no me entiende, ¿verdad? Entonces yo le digo: sí, señora, vamos a orar, ¿verdad? Padre, te pido, Señor, por este muchacho, Joaquín, ¿verdad? Te pido por Joaquín, te pido, Señor, que Joaquín se haga drogadicto, te pido, Señor, que Joaquín se meta con un grupo de gente que usa agujas, ¿verdad? Que se inyecte y le dé sida, Señor. Te pido que cuando el sida sea tan fuerte, ya para este entonces la madre o se desmayó o me arrebató al muchacho, ¿verdad? Una de las dos. Y dice: Señor, y que cuando este muchacho ya esté moribundo, se arrepienta, se convierta y por lo menos un par de meses los viva para la gloria de Dios. Porque a mí no me interesa tener buenos chicos en la iglesia. A mí me interesa tener discípulos y gente que ame a Cristo. Y por supuesto que no quiero que se hagan drogadictos. Y por supuesto que no quiero que les decida. Pero para tener ahí un par de monos con una cara pintada en la iglesia, y que su corazón esté igual de podrido que de los idosos, pues yo no tengo necesidad de eso. Yo prefiero un sidoso. Yo prefiero un marihuano. Porque por lo menos sabe que está mal. ¿Quiere que ore por su hijo? De veras, yo tengo fe para esas cosas. Créeme, tráigamelo. Yo tengo fe para que el muchacho se haga drogadicto. ¿Me explico? Ahora, vuelvo a lo mismo. O sea, entiéndame. No estoy tratando yo de ser malo, ni tampoco de decir ridiculeces, ¿verdad? Aunque lo haga de repente. Pero yo quiero que la gente siga a Jesús. Yo no quiero que vengan a la iglesia por venir a la iglesia. Y sí quiero que vengan a la iglesia, y quiero que sean parte de la iglesia. Pero yo quiero que vivan en Cristo. Porque fuera de Cristo no hay nada. Es todo mentira. ¿Sí? Y tú tienes que escoger. Tú tienes que escoger si tú... Porque en el momento de tu crisis, porque casi todos venimos a Cristo en crisis. ¿Verdad? ¿Quiénes vinieron a Cristo en una crisis mediana o grande? De algún tipo. Convenencieros, todos, bajen la mano, así somos los seres humanos. Yo sé que hay algunos de ustedes que vinieron a Cristo sin una crisis, ¿verdad? Y yo no sé cómo lo hicieron, ¿verdad? Porque yo me estaba muriendo cuando vine al Señor. Pero pronto se nos olvida la crisis y entra en acción la cultura, y la cultura nos dice la religión con medida, ¿verdad que sí? No hay que exagerar. Ah, claro, cuando te estabas muriendo, cuando estabas en la profunda depresión, ¿verdad? Cuando te querías cortar las venas, cuando estabas tú, ¿verdad? En una situación del tipo que fuera, espantosa y horrible, ahí sí querías a Dios las 24 horas del día, ahí sí querías la intervención, ahí sí querías enseñanzas, predicaciones, ministraciones, imparticiones, imposiciones de mano, todo el día. Pero ya se pasó y entra entonces la cultura. Y la cultura nos dice... Hay que ser prudentes, hay que ser medidos, hay que tener equilibrio, hay que balancear las cosas. Y es mentira. ¿Sí? Es mentira. Fuera de Cristo no hay nada. Cuando estabas en tu crisis es cuando más razón tenías, es cuando más acertado estabas. Porque no hay nada afuera de Jesús. Así que Jesús se convierte no en simplemente la cabeza de nuestra nueva religión, que es, pues, maja, está bien decorado. Las sillas son más cómodas que las bancas de la catedral. Bueno, estas yo no sé aquellas qué tal estén, ¿verdad? Allá como que está el tercer mundo, ¿verdad? Acá está. No, así veo algunos que son más o menos pijos, ¿verdad? Por aquel lado. En buena onda, ¿sí? Pero está bien, digo, hay consejería gratuita y casi casi inmediata cuando se necesite, ¿verdad? ¿Verdad? Hay cursos interesantes, bien presentados. Te cuidan a los hijos. Y no te cobran por hacerlo, ¿verdad? No está mal. ¿Sí? Hay buena música en vivo. ¿Sí? Y si no se enoja la vecina de arriba, ¿verdad? Hasta se pone un poquito emocionante. O sea, hay muchas cosas buenas en lo natural que nosotros pudiéramos decir, esto me atrae a esta nueva forma de tener a Dios. Pero el problema no es la forma. A mí me da igual si esto es una catedral con bancas, ¿verdad? Es el contenido lo que importa. Y si la forma es la misma, donde yo a Dios, pues un poquito el fin de semana y el resto del tiempo, pues yo satisfago mi vida con las cosas con las que se satisface la vida, ¿verdad? Entonces yo estoy una nueva forma, pero esencialmente lo mismo. Pero no es así la vida. La vida es Cristo. Y la vida y cualquier aspecto, mira, puede ser tu situación psicológica, puede ser tu capacidad de trabajo, puede ser cualquier aspecto de tu vida, hasta que renace en Cristo, está muerto. Y es igual que cuando no conocías al Señor. en tu relación con tus hijos, en tus amistades que tienes, hasta que aquello renace en Cristo y Cristo se vuelve en la esencia y en el centro y el objetivo de aquella cosa, hasta entonces, aunque ya seas cristiano, está igual de muerto que si nunca hubieras conocido a Cristo. Hay un renacer y renacer. Yo renací en mi espíritu hace un montón de años, pero hay otras cosas de mi vida que han tenido que renacer porque no estaban en Cristo, estaban en Enrique. ¿Por qué no estaban en Cristo? Yo soy un tipo listo, ¿me entiendes? Y me gusta leer y entiendo las cosas y eso no produce vida. No me sirve para nada. ¿Me entiendes? Y muchas cosas que yo consideraba normales en mi vida, en realidad eran igual de malas que las cosas malas que había en mi vida. Solo que yo no lo sabía. Porque todo lo que no proviene de Cristo solo trae muerte. Jesús lo dijo así: lo que es nacido de la carne, carne es. No solo las cosas malas, horribles, sino todo lo que es nacido de la humanidad, humanidades, es muerte. Sembrar para la carne, se cosecha corrupción. Entonces nuestro llamado, cuando hablamos nosotros de venir a Cristo y de ser salvos, no es sácame de una crisis porque estoy en una crisis y Cristo me va a ayudar a arreglarlo mejor que Buda. Es la crisis, gracias a Dios, bendito sea Dios por ella. Mira, mis padres ahorraron toda su vida. Ahorraron, trabajaron mucho. Y mi madre, ¿verdad?, es una piedra. No sé si así se diga aquí, ¿verdad? Es muy... Ella le gusta llamarse frugal, pero la verdad es que es un peligro la mujer, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ella... Todo con medida y escasa. Y ahorraba y ahorraba y ahorraba. ¿Cómo le dicen eso aquí? En México le decimos que es codo o tacaño, ¿verdad? O tacaño. Bueno, mi madre era frugal, ¿verdad? Digamos frugal. Y ahorró dinero, y ahorró, y ahorró, y ahorró, y entonces vendieron su casa en Estados Unidos, porque vivíamos allá, para venirse a México, y con todos sus ahorros, ellos iban a vivir muy bien. Y invirtieron bien sus ahorros, y ellos estaban viviendo en una casa muy bonita, etcétera, etcétera. Y luego, Dios mandó una devaluación a México, y en una noche, el presidente de la República habla en la televisión nacional y dice: hemos congelado todas las cuentas en dólares que hay en México y todos esos dólares solo se podrán sacar, pero al tipo de cambio oficial, que era la mitad del tipo de cambio del mercado. Y en un minuto mis padres perdieron la mitad de sus ahorros. En un minuto. Yo estuve ahí el día que sucedió. Tito y yo ya estábamos casados, pero dio la casualidad que estábamos ahí. Y yo quisiera que ustedes hubieran visto la histeria que reinó en mi casa. Yo, ¿ustedes han visto alguna vez un demonio? Ahí los demonios huyeron. Tuvieron terror. ¿Sí? Lo que le sucedió a mis padres, no hay demonio que pueda reproducir ese grado. ¿Me explico? Pero gracias a esa devaluación, mis padres están en Cristo. Gracias, Señor, por una fuerte devaluación. Mis padres siguen a Cristo a causa de esa crisis. Aprovecharon la crisis. ¿Estás tú aprovechando la crisis tuya? ¿O nada más estás viniendo a que te resuelva la cosa? Porque cada una de esas crisis es para ver si acabas de agarrar la onda y meterte en Cristo y dejar de vivir en cosas y de querer usar a Cristo para que Cristo te resuelva una crisis. ¿Está bien? Yo no sé si ese foguito rojo es una fotografía o que me están diciendo ya. Se acabó, ¿verdad? Pero mientras Rebeca no me diga, Enrique, se acabó, y ustedes parezca que más o menos están atentos, no se crean, solo un poquito más. Nuestra vida es Cristo. Punto. Fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Cristo te voy a decir lo que hay. Hay una palabra latina que se llama indulgere. Es de donde viene la palabra indulgencia, pero no estoy hablando de las que vendían para salir del purgatorio, ¿verdad? Sino de aquello que uno hace para darse a sí mismo licencia para hacer ciertas cosas. Sí, como cuando indulges en algún chocolate que no debieras comer porque se te va a ir directamente a los costados, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Digo, aquellos de ustedes que son delgados no entienden estas cosas, ¿verdad? Pero eso se llama una indulgencia. Y la esencia del pecado es que uno se trata de satisfacer a sí mismo con cosas que no nacieron en Dios. Y cuando Jesús acusó a los escribas y fariseos, les dijo: ustedes están llenos de toda clase de indulgencia. En nuestra Reina Valera dice de impiedad o de iniquidad, pero es una mala traducción. Si lo lees en la New American Standard Bible, vas a ver una traducción más precisa. Dice: están llenos de autoindulgencia. Pero lo terrible de la autoindulgencia es que no satisface, ¿verdad? Y cuando debieras estar buscando en Dios la plenitud, la estás buscando en una cosa que tú te consigues a ti mismo. Me voy a complacer con esto, me voy a complacer con lo otro. Y no me malinterpretes, yo no tengo nada en contra de comerme, ¿verdad? Una buena sobreasada de Mallorca, ¿verdad? Con unos chipirones rellenos de algo de eso que aquí les meten. Yo no sé qué es y no pregunto, ¿verdad? Pero sabe sabroso. Ninguna de esas cosas es en sí mala, pero ninguna de ellas produce vida. Y nosotros necesitamos tomar una definición aquí como iglesia. Si nosotros vamos a vivir en Cristo, o vamos a seguir viviendo esencialmente la vida que ya teníamos, pero ahora arreglada por Cristo, lo cual es un engaño más grande que el que teníamos antes. ¿Sí? Miren, si tú eres de la gente que miras a alguien como yo y dices: bueno, es que tú eres pastor. Yo no soy pastor profesional. Yo estudié administración de empresas, al igual que mi esposa. Ella estudió más que yo, la mera verdad. ¿Sí? Y no somos tan malos en la cuestión administrativa. Y esto lo hacemos porque, como dijimos en el retiro, pues resultó que yo era un cristiano que tenía 6 meses entre un montón de cristianitos que tenían un mes. Y se dice en mi tierra el dicho que en la tierra de ciegos, el tuerto es rey. Yo era el tuerto. Y yo terminé al frente del grupo, no porque tenía alguna especie de revelación angelical, sino porque yo amo a Cristo y ellos necesitaban algo de Él. Así que a mí me tocó enseñarles lo poquito que sabía. ¿Me explico? Y en eso no diferimos nosotros. Hay un montón de gente a tu alrededor que necesita algo de Cristo que tú tienes. Pero si tú estás buscando entretenerte en tu vida que consideras que te va a satisfacer, pues no vas a tener tiempo para vivir para Cristo. ¿Me explico? Y podemos tomar una definición y una determinación aquí y empezar a vivir la vida a plenitud. Porque hay una plenitud de vida en Dios que no se consigue si uno sigue tratando de tener cierta indulgencia en su vida. ¿Sí? Y no, repito, indulgencia no es nada más de que tú comas chocolates y tengas, ¿verdad?, toda otra clase de placeres. Uno se indulge con el trabajo y, ¿me entiendes?, y con muchas cosas de ese tipo. Pero solo Cristo satisface. Quiero que te pongas de pie porque quiero que tomemos unos momentos para orar. ¿Qué te satisface? ¿Qué buscas en la vida para sentir que vales? ¿Qué haces para llenar no solo tu tiempo, sino tu imaginación y tu sentido de valor personal? ¿Qué son las cosas que tú buscas para sentirte bien contigo mismo? ¿Qué son las cosas que tú buscas para sentir que tu vida está plena? Vamos, haz un pequeño examen personal de dónde están las cisternas rotas de tu vida. Porque todos tenemos un montón. El secreto de la plenitud es identificarlas, desecharlas y volver a la fuente. Y hay una fuente. Hay una fuente. Es increíble, es extraordinaria. Funciona totalmente diferente. Pero identifica las tuyas. ¿con qué te estás satisfaciendo? Yo me satisfacía con porros de marihuana, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso es muy obvio. Eso es muy obvio. Y la gente nos gusta decir, ay, ese de veras está mal porque fuma marihuana, ¿verdad? Pues sí, sí es cierto, pero por lo menos sabemos que está mal. Pero tú que dedicas, ¿verdad?, 2 horas diarias al periódico, ay, ¿eso qué tiene de malo? Nada. Solo que es una cisterna rota. ¿Sí? Y tú que estás toda la vida afligida y afanada por tus hijos, aunque ya están casados, y llamándoles, y mis hijos, y ay, y te enorgulleces porque ellos son esto y ellos son otro. Y está bien que uno se enorgullece de sus hijos, yo estoy orgulloso de los míos, pero es una cisterna rota. Y tú que te dedicas a la limpieza de tu casa, limpi, y arreglándole y decorándole y dejándola toda perfecta y toda preciosa. Y no hay nada de malo con que uno tenga una casa agradable, pero tampoco es así. ¿Sí? A mí me gusta más la actitud de mi amigo Henry, un puertorriqueño que vive allá con nosotros, en Parral. Y él hizo una casa grandotototototota. Enorme, ¿verdad? Y me llevó a verla. Pastor, patol, porque así eran los puertorriqueños, ¿verdad? Y me lleva a verla, ¿verdad? Me agarró, me subió en su motocicleta. Yo iba aterrorizado, tuve íntima comunión con Cristo todo el camino, ¿verdad? Porque no acostumbro a andar en motocicleta. Y me llevó a ver su casota y me dijo, patol, aquí es para tener las reuniones. Aquí es para hospedar gente cuando vengan de diferentes lugares. Y aquí es para esta es su llave y esta es su recámara. Cuando usted quiere usar esta casa, es suya. Y aquí está la llave de mi coche nuevo. Usted lo puede usar cuando quiera para el reino. Y luego cuando yo acabo de comprar un carro nuevo, yo acabo de comprar un coche nuevo hace como unos 10 días, ¿verdad? Entonces vino y lo vio, y qué bonito está, patol, ya bendijeron, ya consagraron este carro. Le dije, pues sí, mi esposo y yo oramos. No, eso no vale, patol. Y agarra y me lleva al carro y dice, Señor, consagramos este automóvil a ti para el uso del reino de Dios, este carro está para el uso de la iglesia. Yo estaba pensando, ¿verdad? Pero es que él oró, yo oré eso por su carro de él, y él oró eso por el mío. Y todo el sueño de hacer su casa grande es para hospedar pastores y para hospedar gente cuando venimos a congresos. Y esta última vez hospedó creo que a 22. Cocinaba en olla, ¿verdad? ¿Sí? Y Aldo González. Él no es gente de dinero, ni mucho menos, ¿verdad? Tiene un pequeño negocio. Y hace un mes, por causa del evento que íbamos a tener, se movieron él y su esposa a alquilar una casa grande y consiguieron una casa mucho, mucho más grande que la que tenían porque querían hospedar gente. Hospedaron 19. ¿Sí? Y conozco amigos, tengo una pareja, unos amigos, que ellos arreglaron su sala y movieron, hicieron para hacerla más grande, para poder tener reuniones ahí. Su casa está en Cristo. Y se la han ensuciado y le han roto, ¿verdad?, el tapiz y muchas cosas. Y no les importa porque para eso es su casa, es para el Señor. Entonces, su casa no es una fuente de satisfacción. Cristo es una fuente de satisfacción. Y su casa, encontraron la maravillosa manera de meter a su casa en Cristo. Y encontraron la manera de meter a su automóvil en Cristo. El día que Henry llegó conmigo y me trajo su coche nuevo, un Altima nuevecito con botones por todos lados, ¿verdad? Sí. Y hizo una cosa que yo nunca me había sucedido con ningún miembro de mi iglesia, ni de ninguna iglesia. Y agarró la llave del automóvil, porque viene con un par de llaves, y tomó una y dijo, pastor, este carro es para que usted lo use cuando quiera. Y yo tengo buen coche, porque aunque lo quiera negar, soy un poquito de pijo, ¿verdad? La verdad. Sí, no puedo negarlo, me gusta lo bueno, sí. Y me dio la llave y dijo, este carro es para el servicio de Dios y es para el servicio de usted y yo quiero que usted tenga esta llave para que cuando usted lo necesite o la iglesia lo necesite, usted ni siquiera me lo tiene que pedir, nada más venga por él. Eso es una vida en Cristo. Él tiene un negocio, él vende ordenadores, ¿verdad? Y hace muchas cosas de ese tipo, pero está viviendo en el Señor. ¿Me estás comprendiendo de qué estamos hablando? ¿Sí? Lo mismo te puedo hablar de la escuela, lo mismo te puedo hablar acerca de la casa, lo mismo te puedo hablar acerca del deporte, da igual, en cualquier lugar. Pero si la casa es para tu satisfacción, y si el coche es para tu satisfacción, Y si la escuela es para que tú sientas que no eres un torpe, ¿verdad? Y si el trabajo que haces es porque tus padres fueron pobres y tú dices, yo primero muerto que ser pobre como mis padres, estás bebiendo de una cisterna rota que no sacia. Hay muchos latinoamericanos aquí en Madrid, ¿verdad? Se han venido por una sola razón, dinero. Porque por eso se viene uno al primer mundo, a trabajar y a ganar plata. En México nos vamos a Estados Unidos, en África se vienen aquí a España y de muchos lugares de América Latina se vienen aquí. Yo no digo que sea malo necesariamente, pero es una cisterna. ¿Cuáles son tus cisternas? ¿Por qué no cierras tus ojos? Y vamos a orar unos minutos y es tiempo de que la iglesia verdaderamente viva en su Señor, viva en el Señor. Dice la Escritura, así como habéis recibido a Cristo como Señor, así ahora andad en Él. Padre, hay mucha mentira en medio de este mundo, Señor, diciéndonos un montón de cosas que no son ciertas. Que nos dicen, Señor, que la vida satisface y que la vida sacia. Los medios de comunicación nos dicen que si tengo menos cintura, que si tengo, Señor, ropa de este tipo, que si consigo un plan vacacional en las costas de quién sabe dónde, Señor, que si yo logro tal y cual diploma o tal y cual educación, entonces mi vida va a ser plena. Es mentira, Señor, y queremos pedirte perdón, porque siendo seguidores de Cristo, hemos creído muchas mentiras, y ahí anda tu pueblo, Señor, que tiene una fuente de aguas vivas, buscando cisternas rotas de donde satisfacerse, y hoy venimos a decirte, Señor, no queremos las cisternas rotas, no queremos beber de las cisternas rotas, no queremos seguir las mentiras que este mundo sigue. Venimos a ti, fuente de aguas vivas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te hemos dicho, te hemos confesado, Señor, hemos dicho, tú eres el Señor de mi vida. Y Padre, venimos a decirte que sí es cierto. Y te hemos dicho que creemos en ti, que confiamos en ti. Y venimos a decirte que sí es cierto. Pero no solo para irme al cielo y escapar del infierno, sino para vivir la vida aquí y ahora, Señor, para ti. Para ti, Jesús. Mi casa es para tu servicio. Mi coche es para tu servicio. La educación que tengo, si no te sirve a ti, no me interesa entonces. Mi cuerpo, sacrificio vivo para Dios. Mi cuerpo no es para la fornicación. Mi cuerpo no es para los placeres de este mundo. Mi cuerpo es para Cristo. Para ser un templo. Para Dios. Mi mente no es para llenarla de un montón de filosofías, Señor, y de ideas, es para usarla en el reino, Señor, y en la aplicación de la verdad a este mundo. Señor, en el nombre de Jesús, venimos a despojarnos de todas las cisternas rotas que estamos buscando que llenen nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero que mantengas tus ojos cerrados un momento. Te voy a platicar algo que vivo en México y he visto aquí en España. He visto que la iglesia batalla para obedecer a la verdad porque piensa que tiene algo. Piensa que sabe cómo se vive esta vida. Sí. Que su experiencia, que sus logros, que lo que sea. Entonces los ministros se paran y enseñan y dicen algo y la iglesia generalmente sigue haciendo exactamente lo que estaba haciendo. Porque piensa que tiene algo. Y es mentira. Y se ven cosas pequeñas y en cosas grandes. Por ejemplo, el Señor dice, ¿verdad?, batid las manos, pero yo siento que el decoro y la prudencia me hacen vivir, y así que yo no bato las manos. Y nos dice, alzad vuestras manos al santuario, ¿verdad?, pero el mismo argumento y el mismo pensamiento me detiene. ¿Sí? Y eso es nada más en cuanto a detallitos de nuestras reuniones y de nuestra alabanza pública, ¿verdad? Pero lo mismo se aplica a muchas cosas. El Señor viene y nos dice, traed vuestros diezmos al alfolí. No, pero es que... Y pensamos que nosotros sabemos, ¿verdad? Y he encontrado que hay mucha resistencia en nosotros aún para las cosas pequeñas. Lo he visto, lo he estado yo observando durante el retiro. Y vaya que en el retiro pues, se supone que fuimos los espirituales, ¿verdad? Sí, pero me he encontrado que en las cosas más pequeñas que no son pecado, no sabemos obedecer. Es la verdad. A ver, Dorita, levantar las manos es un pecado. Entonces, ¿por qué el ministro a quien le estoy confiando mi vida espiritual y en alguna medida mi camino a la eternidad nos dice levantar las manos y la tercera parte de la iglesia no las levanta? Digo, perdón, la tercera parte la levanta y el resto no. Ahora, yo no estoy diciendo que tú tienes que obedecerme, pero vaya, me estás oyendo darte cosas de valor eterno, pues se me figura que levantar las manos es una bicoca, es como decir voltea a mirar a alguien, ¿verdad? Pero choca con lo que yo sé acerca de la vida, o pienso que sé acerca de la vida, entonces no obedecemos. ¿Sí? Los pastores decimos, vamos a tener un servicio de oración, es esencial para el propósito de nuestras vidas, de nuestras iglesias, ¿verdad? Y la décima parte de la congregación viene, aunque muchos tienen la posibilidad de venir, si solo sacrificaron alguna cosa pequeña. Pero lo que pasa es que yo pienso, es que no, mi descanso. Yo entiendo que la vida, para que realmente sea vida, tengo que tener mis tiempos de descanso, y tampoco pueden pensar los pastores que pueden imponerse sobre toda la vida de uno, ¿verdad? Y uno tiene que tener su descanso, entonces yo no voy porque yo sé cómo vivir. Yo no quiero dominar la vida tuya. No es, mi vida es demasiado complicada como para querer dominar la de otra gente. Pero el problema no soy yo, el problema es que tú crees que sabes cómo la vida te va a saciar. Y no hay nada fuera de Cristo que sacie. No estamos hablando de que alguien imponga o domine o controle, esas son tonterías, ¿verdad? Estamos hablando acerca de que yo quiero encontrar el camino de la vida, y la verdad es que no sabemos muy bien cómo es, y debemos dejarnos enseñar y confiar que Cristo realmente es el camino y la verdad y la vida. O sea, acabo de hablar de dos o tres tonterías, porque son tonterías. Levantar las manos o cosas por el estilo son tonterías. Son tonterías de Dios, pero son tonterías, ¿verdad? Y aún en eso batallamos. ¿Verdad que sí? Pero podemos cambiarlo. Y es tiempo de cambiarlo. ¿Me entiendes? Es tiempo de cambiarlo. Hay una generación de cristianos levantándose por todo el mundo. Muchos de estos muchachitos jovencitos que uno piensa que ni siquiera prestan atención, ellos son los que más me han oído. Sí, ahí están jugando y uno está debajo de la silla, pero son los que más me han oído. ¿Sí? Y cuando Dios les diga, el camino es por aquí, ellos se irán por ahí. Y nosotros los adultos diremos, ¿por qué ellos están tan llenos de fuego? Ah, seguramente es porque son jóvenes. No tiene nada que ver con que sean jóvenes. Tiene que ver con que ellos andan tras de la fuente y no tienen cisternas de las que echar mano. Amén. Sí, amén significa así sea, así que podemos decir amén, ¿verdad? Sí, ¿por qué no levantamos un momento nuestras manos? Decimos, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy, soy un español testarudo. Yo no, yo soy un mexicano testarudo, Señor. Estos son españoles testarudos. Hay aquí brasileños testarudos, hay aquí, Señor, latinos testarudos, y seguramente hay algún de países del bloque oriental testarudos. Todos los seres humanos somos tercos y pensamos que sabemos algo. Perdón, Señor. Dile conmigo, perdón, Señor. ¿Qué voy a saber yo, Señor? Lo único que sé es que tú eres el camino y la verdad y la vida, y fuera de ti no hay vida. Tú eres la vida, Señor.
Y la vida es la luz de los hombres, y en Cristo está la vida, y mi vida está escondida con Cristo en Dios, y no quiero nada afuera, Señor. Y quiero que ores conmigo en voz alta y le digas: Señor, abre mis ojos a los engaños que la sociedad en que vivo me ha implantado en la mente y el corazón, y ayúdame a ver las cisternas rotas de comodidad, de falsa prudencia y de muchas otras cosas que yo he creído, Señor, porque fuera de Cristo no hay nada, no hijos, no marido o mujer, no profesión, no trabajo, no negocio, no escuela, no belleza, no amigos, solo Cristo. Solo Cristo, fuera de Cristo no hay nada. Nos consagramos a ti, Señor, y a lo que tú escoges para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Cierren sus ojos un momento más, pueden bajar sus manos. ¿Habrá alguien aquí que todavía no conoce a Cristo y quiere conocerlo esta tarde? ¿Crees en Dios? Todo el mundo cree en Dios. Hasta los ateos creen en Dios, solo que están enojados. Pero no conoces a Jesucristo y quieres conocerlo esta noche. ¿Eso es cómo? Es a través de la fe, es a través de una tan sencilla oración, y un milagro extraordinario sucede que cambia tu interior para siempre. Jesús le llamó volver a nacer. Es un hecho real, no son palabras simbólicas. Y tú lo necesitas desesperadamente. Porque si no tienes a Cristo, no tienes nada. Y probablemente ya lo sabes o te estás dando cuenta. Y si estás aquí y no conoces a Jesucristo y hoy quieres conocerle, por favor indícamelo levantando tu mano. Y yo quiero orar contigo para que esta tarde, esta noche, tú y Jesucristo se encuentren por medio de la fe. ¿Habrá alguien en este lugar que no conoce a Jesús y quiere conocerle esta noche? Donde quiera que sea en este auditorio, que levante su mano y diga: yo quiero conocer a Jesús. Sí, caballero, Dios lo bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Dices: es que yo, esto es algo privado. No, Señor, no es privado. Jesús no murió en privado. Murió en la vía pública y desnudo y azotado. Esto no es privado. Esto es abierto, esto es público. Sí, es individual, pero es público. ¿Hay alguien más? Dice: me da mucha pena, yo entiendo, pero no dejes que te detenga. No dejes que la pena, la vergüenza malentendida te detenga. Si tú estás aquí, necesitas a Cristo. Si veo su mano, caballero, puede bajarla y la suya. Gracias. ¿Hay alguien más aquí? Es porque estoy peleando por tu alma. Estoy peleando para rescatarte, porque puede ser la última oportunidad y tú no tienes garantizado mañana. Puede ser que hoy es tu última oportunidad para venir a Cristo, así que por eso estoy luchando contigo. ¿Hay alguien más? Quiero hacer una sencilla oración y voy a pedir a toda la congregación que cierre sus ojos, por favor, solo por respetar el momento tan importante en la vida de estos dos caballeros que han dicho: yo quiero seguir a Cristo. Y vamos a hacer una oración muy sencilla, caballeros, en la cual tú le vas a decir: Jesús, ven a mi vida, ven y lléname. Yo quiero ser tu seguidor, igual que Mateo, igual que Pedro, igual que Juan. Yo voy a seguirte a ti. No entiendo todo, pero sí sé que tú eres el Salvador del mundo y yo te voy a seguir. Y los demás, si nos quieren apoyar en esta sencilla oración, haciéndola en voz alta para apoyarlos a ellos, ¿sí? Ore conmigo en voz alta y dígale al Señor, dígale: Señor Jesús, te necesito, desesperadamente te necesito. Tú eres el camino a Dios. Tú eres la vida y la verdad. Y yo vengo hoy a ti, Señor, reconociendo mi necesidad y mis muchas faltas, y que te he ofendido y que necesito tu perdón. hoy me arrepiento de una vida mal vivida, haciendo lo que yo pienso y no lo que tú quieres, Señor. Te pido perdón y te abro el corazón, Jesús. Ven a vivir adentro de mí y yo voy a seguirte. Yo voy a confiar en ti y obedecerte a ti el resto de mi vida. Amén. Permítanme hacer una oración por usted. Padre, pido por estos dos caballeros y cualquier otra persona que haya orado esta oración con un corazón sincero por primera vez en su vida. Te pido que tu Espíritu Santo los bautice, los llene, venga y revele a Cristo a sus corazones. Y que ellos se encuentren con la realidad de que tú estás vivo, que no estás en la tumba, que no moriste la muerte de un maestro, de un profeta, porque eres el Hijo de Dios y tú resucitaste de los muertos y estás vivo. Y ahora estás en sus vidas, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que los guardes y les enseñes el camino. Y nosotros como familia los recibimos en la comunidad de Cristo, Señor, de la cual todos somos parte, los que te seguimos y pedimos tu bendición sobre ellos. Y te pido por esta comunidad de creyentes, te pido que los llenes de tu Espíritu Santo. Te pido que ellos no busquen lo que ellos pueden hacer y lo que ellos saben hacer, sino que busquen lo que tú dices y busquen tu poder para vivirlo, Señor. Porque fuera de ti no existe nada real. Y bendigo amistad, Señor. Y bendigo lo que ellos van a hacer en los días venideros. Bendigo, Señor, a sus familias como instrumentos de Dios en medio de esta sociedad, Señor, que ignora la realidad de quién Cristo es. Te pido que los uses poderosamente para que muchos en esta ciudad y esta nación puedan conocer el amor de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los amo mucho a todos. Los llevamos en el corazón. Anhelamos lo mejor para ustedes. Que Dios los bendiga ricamente.